Aquí promocionamos el uso indiscriminado de la bicicleta. En este programa, ya sabes que no hay pinchazos. Aquí no te cobramos la parchada. La bicicleta, más que un ejercicio físico, es un ejercicio político. Una herramienta de trabajo, de diversión, de reivindicación y de revolución. Radio Pedal, promocionando el uso indiscriminado de la bicicleta.
Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en una nueva emisión de Radio Pedal por Zona PUC. Estoy con Octavio y hoy día tenemos una invitada especial. Es François Cavalli, que es abogada y también tiene una maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Federico Villarreal. Ha sido también parte de los abogados que vieron el caso de Bagua. Y bueno, tiene bastante experiencia en derechos humanos y pueblos indígenas. También es actualmente docente del curso de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Organización de Estados Iberoamericanos y tiene una columna en la página web Noticias Ser. Bienvenida, François, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Octavio? ¿Qué tal?
Acá, aislado.
Aislado.
¿Cómo está? ¿Cómo es, François? ¿Cómo están, queridos oyentes? El tema hoy día, bueno, se va a centrar en los sucesos trágicos que pasaron la semana pasada. Y bueno, también la reacción de la comunidad ciclista, de la prensa y del público en general, ¿no? También vamos a hablar con François sobre el tema de la protesta y el derecho a ella, ¿no? Y bueno, la historia que han habido a lo largo de los años y que se ha obtenido gracias a la protesta, ¿no? Entonces, bueno, para comenzar, François, algo que nos quieras decir.
Antes de irnos a canción.
No, nada. Bueno, si tengo tiempo ya para explicar, ¿o nos vamos a la canción?
Sí, podrías hacer como un breve resumen o algo que quieras decir antes de irnos a la canción.
Bueno, he estado leyendo un poco los comentarios que escribieron sobre la protesta social y me ha quedado un poco claro de que los peruanos no nos gusta la protesta social solamente porque interfiere el tráfico de Lima, ¿no? Y no nos damos cuenta que, como lo decía Octavio, a través de la protesta social hemos adquirido todos los derechos que ahora tenemos, pues, ¿no? Y que la protesta social es un derecho constitucional y un derecho fundamental sobre el ejercicio al libre tránsito.
Ya, de este tema, ese es el tema del programa, y François, que es abogada y tiene experiencia en todo este tipo de decisiones, nos va a dar luces sobre el tema, pero antes nos vamos a ir a una canción que se llama El Sueño y es de voz propia. Ya regresamos.
Alguien tiene que arreglar. We'll be right back.
ni una cena para morir, para morir, para morir, para morir, para morir, para morir.
Oye, Paco, míramelo un momento que ahora vengo, ¿vale?
Tranqui, tranqui, que aquí estoy yo.
Me han robado la mountain bike.
Y estamos de regreso aquí en Radio Pedal por Zona PUC. Son las 4:13 y estamos con Octavio y tenemos nuestra invitada que es François Cavallin, que es de es abogada, ¿no? Con una maestría en Derecho Constitucional. Pero estamos en el bloque de la atleta se queja, que tiene que ver mucho con el tema del día, porque la mayoría de los de nuestros oyentes nos ha escrito al Facebook y al Twitter acerca del derecho a protestar. A algunos les parece que está bien, a otros les parece un delito. Entonces, vamos a leer algunos de estos comentarios y François nos va a ayudar a, ¿no? A, nos va a dar luces sobre el tema, si tenemos o no derecho a protestar y cómo es, ¿no? ¿Cómo, qué dice la Constitución?
A ver, leo el primer comentario de Fernando Merino. Bloquear vías es un delito. ¿Acaso no lo saben? Tres likes.
¿Qué opinas, François?
Déjame leer el otro, a ver, también del mismo. Quiñe, no soy especialista, pero alterar el orden público y delinquir para protestar nunca me ha parecido, sea cual sea el objetivo. Y si había una ambulancia o una parturienta.
Parturienta.
Entre los autos atascados en la protesta. Si hubiera arrestado a los manifestantes por homicidio culposo. Ahí sí hubiera arrestado a los manifestantes por homicidio culposo. Bueno, en primer lugar, creo que siempre que hay una ambulancia se deja pasar, sea como sea, ¿no? O sea, por algo está en una ambulancia, hace ruido y sería muy tonto bloquearla también, ¿no? O sea, por ahí no va el asunto. De hecho, que molestamos a bastante gente, eso sí lo reconozco, ¿no? Pero es parte de lo que es la protesta, ¿no? A veces
claro,
no...
Claro, hay que partir primero del concepto de lo que es protesta social, ¿no? O sea, la Constitución no te dice específicamente tienes derecho a protesta social, sino que la protesta social abarca dos derechos fundamentales que sí están en la Constitución, que es la libertad de expresión y la libertad de reunión. Y la libertad de reunión no te dice cómo te vas a reunir, ¿no? Puede ser, como le comentaba Noé, puede ser en un lugar público, o un lugar privado. El lugar privado puede ser cerrado, puede ser abierto, y el lugar público puede ser una plaza o una vía pública, ¿no? Uh-huh. Y la Constitución lo único que te dice es que tienes que dar un aviso, ¿no? A la autoridad. Y por aviso no es un permiso, porque como principio, pues los derechos fundamentales no requieren un permiso para ser ejercidos.
Eso está bueno, porque ¿tú alguna vez has pedido has dado un aviso por una protesta?
No, porque ahí está otro punto de la protesta social, ¿no? La protesta social es un derecho que reacciona a un hecho rápido, ¿no? Porque es una reacción a un acontecimiento social, económico,
como
o político,
el ciclista,
que tú,
¿no?
Claro, que tú estás en contra, ¿no? Es una acción a algo que ha sucedido ya, entonces, pues no necesitas dar un permiso para lo que ha sucedido. ¿Se acuerdan la protesta esta sobre la repartija que fue el año pasado, me parece?
Claro.
Fue ese mismo día que salió la noticia y todos salimos en la tarde, ¿no? Fue algo rapidísimo, entonces es lo mismo con la protesta. Y además no es un derecho pues que se ejerza todos los días, ¿no? Es un por un tema específico, en realidad.
Además no vas a ir a protestar en la cocina de tu casa, o sea, siempre
tiene que
ser a la vista de todo el mundo, en un lugar público, para que la gente te haga caso, porque el día siguiente de la protesta, lo que hizo la Policía Nacional. Ahora, eso es un tema discutible, es poner a 35 kilómetros por hora la velocidad máxima en la Costa Verde.
No, un momento. Controló la velocidad, el límite, que
controló,
ya existía.
Claro.
Sí, no es que puso la policía en eso no le corresponde a ellos.
Claro, ahora lo del bloqueo es como que un poco complicado el tema, ¿no? Si bien la reunión no te especifica hacer un bloqueo, hacer ¿cómo le llaman esto de lo que hacen en la noche con las velas?
¿Vigilia?
Las vigilias, ¿no? Puede ser una vigilia también o una marcha. El bloqueo sí interrumpe pues el tránsito de cualquier ciudad, ¿no? Y eso es lo que le molesta más al limeño, el tránsito. O sea, no le importa si su derecho está siendo pisado, lo que quiere es transitar libremente. Y sí puede interrumpir, sí puede afectar derechos de otras personas, como en el caso de por ejemplo, si hay una persona que está en un auto privado y necesita ir al hospital, o como la persona que dice que iba a dar a luz, ¿no?
Sí.
Sí puede afectar derechos, pero este es un derecho fundamental, entonces tiene que primar el derecho fundamental. Si bien hay derechos que se cruzan, ¿no?
Bueno, aquí nos indica Úrsula Quillama, que es nuestra linda cabin woman, que tenemos que irnos a publicidad y ya volvemos.
Mañana te pasas por casa y te dejo mi bici.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC. Estoy Verde.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Oye, Paco, míramelo un momento que ahora vengo, ¿vale?
Tranqui, que aquí estoy yo.
Me han robado la mountain bike.
Y estamos de regreso aquí en Radio Pedal por Zona PUC. Estamos hablando sobre el derecho a la protesta y estamos leyendo los comentarios que nos han puesto en el Facebook. Renzo Miranda dice lo siguiente. De acuerdo con Fernando Merino, debo agregar que para tener éxito, un reclamo debe contar con el apoyo de la opinión pública o la comunidad en general. Bloqueando vías, los ciclistas se ganan la antipatía de la colectividad, de los vecinos de esta ciudad, de la opinión pública en general, y eso debilita el reclamo. ¿Tú qué opinas, Fran?
Bueno, primero me reí cuando leí el comentario porque una protesta no necesita el apoyo de la opinión pública en general, pues, ¿no? Porque todos tienen derecho a opinar de distinta forma, ¿no? Para eso hay libertad de expresión. Y la libertad de expresión es parte del derecho a la protesta social. Y por ahí está mal, ¿no? Para empezar. Y bueno, lo segundo que...
Bloqueando vías, los ciclistas se ganan la antipatía de la colectividad, de los vecinos de esta ciudad. Bueno, es una cuestión de percepción de la opinión, claro, pública en general, y eso debilita el reclamo. O sea, que claro, hay como, sí, que una idea de ciclistas versus conductores.
Yo
de
creo
autos,
que en,
¿no?,
general para Lima y para todo el Perú, todo lo que incluye a protesta social y ciclistas, pues está un poco mal visto, ¿no? No lo ven como que somos los terroristas de la nueva era, pues, ¿no?
Bueno, pero en realidad estamos en una situación de emergencia, ¿no?
Claro.
Sea, la gente se está muriendo en las calles, no solamente los ciclistas, se están muriendo los peatones, los mismos automovilistas. Víctimas, uno, de la agresión de los propios conductores, de estos mismos que nos tocaban el claxon y que querían avanzar. Además, hay una cosa, ¿verdad? Nosotros no bloqueamos barcos, no bloqueamos a los pescadores, no bloqueamos aviones, bloqueamos a los automovilistas que están involucrados en todo este rollo. Y bloqueamos a justamente unos automovilistas que estaban yendo en una vía que decía 40 kilómetros por hora e iban a 80 kilómetros por hora. Entonces, tan santos no son todos, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, seguramente muchos de ellos no tenían nada de culpa de lo que estaba pasando, pero son participantes también de todo este lío, ¿no?, que se está dando. Como decía, las muertes son, uno, culpa de la agresión de los automovilistas, y dos, culpa de cómo se ha construido la ciudad, ¿no? Y justamente de esta manera que ha construido la ciudad es que hace creer al automovilista que es dueño de las pistas y que tiene todo el derecho de transitar por ellas, y que cualquier otro elemento participante es un estorbo en las pistas. ¿Leemos otro comentario?
De Javier Alvarado.
Sí. Los organizadores de la marcha en la Costa Verde, donde murió un ciclista que, como ellos mismos lo han aceptado, estaba sumándose al bloqueo de la Costa Verde, ¿tenían permiso para su protesta?
Eso pregunta, ¿no?
Sí, la politiquería mata y ellos ya lo han vivido. Bueno, en sí creo que nos está diciendo que el ciclista Gustavo murió en nuestra protesta por el bloqueo.
Y que encima no teníamos permiso para hacer esa protesta. Para empezar, sí. No fue nuestra protesta, sino fue una protesta de Costa Verde, es de todos, ¿no es cierto?
Costa Verde de todos, fue el sábado donde fue a participar Gustavo y lamentablemente murió. Y él fue a participar para pedir una ciudad más segura, una Costa Verde de todos, precisamente. Uh-huh. ¿No? Y paradójicamente tuvo que fallecer. En reacción a eso, los ciclistas al siguiente día hicimos esta protesta y donde sí se bloqueó las calles, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero no, creo que ahí hay una confusión. Pone un enlace a YouTube, no sé cuál de las dos entrevistas habrá sido. Pero bueno, en ningún momento nadie ha aceptado que murió una persona por el bloqueo de nosotros.
Y encima dice,
y además de que aviso a la autoridad no es lo mismo que pedir permiso a la autoridad.
Sí, pues.
No, tú no pides permiso para ejercer un derecho.
Bueno, aunque lo que te preguntaba, ¿no? Tú has pedido una vez, nosotros, no. Por ejemplo, para hacer la ciclonudista, que es una especie de marcha, uh-huh. Tratamos, como es nudista, ¿no? Tratamos de tener todas las de la ley, uh-huh. para evitar problemas, ¿no? Entonces vamos al Ministerio del Interior a pedir garantías de poder ejercer nuestro derecho. Pero para esto el Ministerio del Interior también te solicita, en el Ministerio del Interior trabaja todo bien, o sea, no, nunca he tenido problemas, pero sí te dan unos requisitos. Y uno de ellos es tener permiso de la Municipalidad de Lima para la interferencia de vías. Entonces, desde ahí, y a veces hasta la Municipalidad de Lima a veces te pide opinión favorable en temas de seguridad de cada distrito donde vas a participar. Entonces, desde ahí ya toda esa burocracia es como que una limitante para ejercer tu derecho, ¿no? No es que simplemente estás dando... Claro, avisando, pero, sino tienes que pedir permiso, tienes que decirle
interferencia. Claro, es una serie de trámites que ya salió luego en la municipalidad, pues, ¿no? Pero constitucionalmente no necesitas un permiso.
Claro,
¿no?
Pero digo que es una manera de que ellos se salvan y limitan,
claro,
la protesta.
Claro, y además, ¿no? Es algo, esta marcha que fue algo, pues, rápido, ¿no? O sea, sí. Pasó el hecho y salgo yo a protestar rápidamente.
Al día siguiente, uh-huh. Para que se visibilice esta muerte, ¿no? Que también es algo, claro, que debe conocer toda la comunidad.
Uh-huh. Las protestas han habido varias, uh-huh. Se han hecho con los ciclistas, o sea, y mes a mes se sale con las bicicletas, uh-huh. A veces hemos mandado notas de prensa, pero la prensa no va y no le presta tanta atención como hemos hecho, ¿no? O sea, todo esto ha generado una reacción y estuvo toda una semana en la opinión pública, en la prensa, todo eso, y por lo general los periodistas apoyaban y los que no apoyaban se desviaban el tema hacia el hecho que bloqueamos el tránsito, ¿no? Una vez más, o sea, obvian la muerte de un ciclista, la pérdida de una vida. Y se centran más en que algunas personas no pudieron llegar temprano a su club. Uh-huh. Entonces, sí. Eso es lamentable, realmente. Sí. Pero leamos una que nos apoye, pues, porque estamos leyendo. En realidad había bastante gente que nos apoyaba.
Justo hemos puesto las que no nos apoyan para poder nosotros no rebatir o no o pensar acerca de estos comentarios. Mira, acá hay otro. Ángel Aguilar Burulonch. Desde que impides el paso y la libre circulación de otras personas, deja de ser práctica.
No, pacifista, dice.
Ah, pacífica, disculpa.
Pacífica. Recuerden que pueden llamar al 626 anexo. No, 626-2000 anexo 5420 y ya están llamando, ¿eh? Me hicieron caso.
Bueno, una de las características para que sea legal una protesta social es que tiene que ser pacífica, ¿no? Uh-huh. Y por pacífica.
Vamos a ir con una llamada al aire.
¿Sí? Sí, tenemos una llamada.
¿Aló?
Bueno, lo continuamos después.
Buenas tardes.
¿Aló?
Sí, escucha. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas?
Buenas tardes. Miguel Alejandro.
Cuéntanos.
Miguel Alejandro, llamo de Salamanca.
Ya, te escuchamos, Miguel.
Yo creo que, si bien es importante analizar este conflicto que hay entre el derecho de la protesta y el libre tránsito, no debemos perder de vista que lo principal aquí y lo que se busca con todos estos movimientos es generar la conciencia de una ciudad donde todos estemos incluidos. Los espacios públicos deben ser para todos. Uh-huh. Eso es lo que busca la protesta.
Así es.
Ese es el sentido fundamental que tiene. Estas situaciones adjetivas de análisis de cierta gente sobre si se interrumpió un minuto o si se juntaron muchos autos porque se guardó un minuto de silencio en el lugar de la muerte de un ciclista, me parecen, no sé, cuestiones secundarias, y me preocupa mucho el hecho, ya de hace varios años, que en general la protesta se criminalice, ¿no? y se indique como un acto delictivo y ilegal, cuando el derecho a la protesta es para mí fundamental dentro de un Estado democrático e institucional. Muchas gracias.
Muy bien, Miguel, muchas gracias por tu llamada. Y efectivamente es lo que comentábamos hace un segundo, ¿no? O sea, incluso la prensa, algunos canales como Panamericana, concentraron mucho la atención al hecho de la forma de la protesta y dejaron de lado el fondo, ¿no? Que era lo que dice justamente Miguel, ¿no? O sea, un ciclista murió y esta situación se está dando y con toda naturalidad. O sea,
le daban más importancia al bloqueo de la pista que a una vida que se había perdido, ¿no?
Sí, era, y parece que terrible. Esa es la política, ¿no? Sí. O sea, la política es, bueno, no bloqueemos las pistas, hagamos que la gente circule, las vidas son secundarias, o sea...
Y en realidad el bloqueo...
Tenemos
apareció...
otra llamada.
Ya no me
acuerdo. ¿Puedes seguir hablando?
Sí, pues, sí, o sea, el bloqueo nace a raíz de que llama la atención en la prensa, pues, ¿no?
Sí.
Porque la prensa es primordial para este caso de la protesta social, porque es la que llega, la que puede llevar la voz a las autoridades públicas, ¿no?
Y justamente en nuestra ciudad la prensa es bien apática, ¿no?
Sí.
O sea, no es que tú le dices, oye, vamos a protestar, vengan y vienen,
claro,
¿no? O sea, ellos quieren...
Lo que pasa también al interior del país, ¿no? O sea, uno puede estar protestando meses y meses en forma pacífica y la prensa no llega o no te hace caso y solamente va cuando hay un muerto o cuando hay un bloqueo de carreteras por día.
A ver, vamos a escuchar la llamada. ¿Aló?
Sí, hola, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, bienvenida a Radio Pedal.
Aló, buenas tardes. Saludos, Francisco Roa.
Francisco, ¿cómo estás? Cuéntanos, bien, Francisco.
Gracias. Estoy escuchando las opiniones y me parece bastante, bueno, bastante adecuada sus opiniones. Lo que quiero yo aportar para el tema del ciclismo urbano, voy a apagar mi radio que estoy escuchando. Lo que quería aportar acá para el tema del ciclismo y la calidad de protesta. Es importante que los ciudadanos se involucren en... ¿Aló?
Sí, te escuchamos.
Sí, te escuchamos.
Mira, es importante que los ciudadanos se involucren, pues. Nadie va a participar, en este caso los automovilistas, nadie va a participar si es que no se le muere alguien ahí. El tema de la conciencia que debe tener cada ciudadano, porque... se ha votado por un alcalde, que supuestamente tiene que velar también por una seguridad, por la eficiencia del transporte en Lima. Y este es el resultado, pues, que en 4 días han muerto dos compañeros, dos ciclistas. Y bueno, la gente que no tiene que ver nada con el ciclismo, no lo conozco, no tiene que ver nada conmigo, no es mi rollo, no es mi rola. Así que si tú, ciclista, vienes a bloquearme la Costa Verde, bueno, tengo que tocarte claxon. A mí no me interesa. El tema de la conciencia y de lo cuán involucrado está el ciudadano para el tema de protestas o el tema social es bien lado para el pragmatismo. Es bien egoísta es el limeño. Se ha vuelto bastante egoísta con el tema de que si es que no está involucrado sus intereses, no participa simplemente. Y ve a los demás que están ejerciendo su derecho, que están reclamando por una causa bastante justa, ve donde vas como enemigos. Bueno, esa es mi opinión.
Muy bien, Francisco, totalmente de acuerdo con tu opinión y gracias por llamarnos. Uh-huh. Efectivamente, ¿no? Y como decíamos antes de la pausa también, muchos derechos se han conseguido gracias a la protesta y no necesariamente la protesta es algo creativo, super nice, un flash mob que... una intervención pública que le agrada a todo el mundo, ¿no? A veces siempre nos dicen eso, pero tienen que ser más creativos para que no molesten a nadie. Y no es así, ¿no? O sea,
y en realidad lo de ser creativo ha sido para llamar la atención de la prensa, pues, ¿no? Más que todo para eso, porque si no, ¿cómo llegas a las autoridades? O sea, esa es mi pregunta, ¿no? La prensa juega un papel muy importante en este caso y yo he visto que en el tema este del ciclista pues no ha jugado favorablemente, no se ha enfocado más en el bloqueo que en lo que era el tema principal.
Claro, es bueno, perder 30 minutos de tu vida en un bloqueo o reconocer que están habiendo muertes.
Y además
no
es un bloqueo pues que ocurre todos los días, o sea, el derecho a la protesta no es algo que es un derecho que tú lo ejerzas todos los días, no es algo especial o específico por un tema en particular, ¿no? Por algo que a ti te parece que está mal, ¿no? Puede ser un tema social, como ya lo mencioné hace rato, ¿no? En este caso es un tema social, pues la muerte de un ciclista, ¿no? O sea, no es que te quiten 30 minutos todos los días.
Bueno,
o sea,
pero todos los días los mismos automovilistas se quitan entre ellos.
Claro, del tráfico a veces no avanzas. O sea, puedes ser un lugar cercano y te demoras como una hora, sí, por el mismo tráfico.
O alguien chocó por el exceso de velocidad y perdiste todo ese tiempo, ¿no?
Entonces, claro, y esto ha sido por una causa, ha sido de reclamar por un derecho,
¿no? Es una protesta pacífica.
Claro, ha sido pacífico. O sea, el bloquear una carretera, o sea, en realidad no debería... Habría otras formas de ejercer el derecho a la protesta, pero pues, no deja de ser pacífica, ¿no?
Claro, no se han quemado llantas, no se han insultado a nadie, no se ha agredido, no ha habido pintas, en realidad es algo
ilegal
pacífico
cuando
y es para llamar la atención.
Claro, una protesta se vuelve ilegal, ¿en qué sentido? Cuando agredes a autoridades policiales, cuando malogras
el patrimonio
cultural o no sé, haces pintas en casas privadas, en lugares privados.
¿Alguno de ustedes vio noticias sobre el bloqueo que hicimos en la noche en San Juan de Miraflores?
No.
En la televisión no, he visto en el diario El Comercio, sacaron fotos y algo en La República.
Ya, porque, o sea, en realidad he escuchado mucho menos por el bloqueo que se hizo en San Juan, o sea, casi nada. Yo, de mi parte, no escuché nada en prensa sobre el bloqueo de San Juan de Miraflores, ¿no? Y también fue un tiempo similar al de la Costa Verde.
Claro, el otro
no
sé, tuvo...
No quisiera pensar que también es por una cuestión de clases sociales, que se le presta más atención a un grupo que a otro.
Habría que analizar. Bueno, voy a leer el último comentario que sí es más, más positivo, por así decirlo. A ver... Alejandro Keles dice: el derecho a la protesta pacífica es reconocido a nivel internacional en una sociedad democrática con instituciones de verdad. Debe ser defendido y garantizado por el Estado. ¿Qué opinas, Fran? François.
Claro, todos los derechos en sí, todos los derechos fundamentales tienen que ser garantizados por el Estado, ¿no? Tanto el cumplimiento como impedir que otras normas o otras autoridades, pues... realicen algo en contra de ese derecho, ¿no? Como estas leyes que están saliendo, que le dan pues carta libre o tarjeta libre a los policías a disparar cuando estás en una protesta, ¿no? Eso es inconstitucional porque está atentando contra el derecho de una persona.
Bueno, vamos a un corte. Recuerden que nos pueden seguir llamando al 626-2000, anexo 5420. Esto es Radio Pedal. Estamos con François Cavalier y Noelia Pasapera. Yo soy Octavio Segarra.
Y el tema de hoy día es...
No, pues no hay.
Oye, Paco, míramelo un momento que ahora vengo, ¿vale?
Tranqui, tranqui, que aquí estoy yo.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Pop. Si pasa...
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante el día de un examen de admisión en la PUC, muchos docentes cayeron intoxicados en pleno examen?
Olas de frío, olas de calor, inundaciones,
se derriten los polos,
suben los océanos, huracanes,
tormentas tropicales,
cada vez más. ¡Corten! ¿Qué es esto? ¿Una película de terror?
¡Ninguna película! El cambio climático ya es una realidad. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante un examen de admisión en la PUC, varios docentes se intoxicaron?
Es verdad.
¡Levanta el ancla!
Durante el examen de admisión, el almuerzo preparado por la empresa Sodexo intoxicó a casi todos los docentes que comieron dichos alimentos. Por tal razón, los afectados tuvieron que ser derivados a diversos centros de salud privados. Por suerte, la Oficina Central de Admisión había previsto situaciones de emergencia y dispuso de inmediato de ambulancias y médicos para los afectados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Estaba muerto, estaba de parada.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad. Los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! Escucha Zona PUC.
Estamos de regreso aquí en Radio Pedal. Estamos con François Cavalier.
Y con Cavalier. El tema del día.
Y con el tema del día, que es de la protesta. Les voy a hacer la presentación nuevamente de François. Ella es abogada con maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Además, tiene experiencia en derechos humanos y pueblos indígenas, y en el 2012 formó parte del equipo de defensa legal de los indígenas procesados por el caso conocido como el Baguazo. Actualmente es docente del curso Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Organización de Estados Iberoamericanos y redacta una columna de opinión en Noticias SER. Bueno, François, estamos hablando aquí sobre el derecho a protesta. ¿Tenemos derecho a protestar? ¿No tenemos derecho? Sí. Como es, lo estaba explicando con los comentarios, pero aclárenos un poco más el panorama, ¿no?
Ay. Voy a terminar desmantelando aquí. Bueno, sí tenemos derecho a la protesta social, de, como lo mencioné al comienzo, es la unión del derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión, ¿no? Y hay una sentencia en el Tribunal Constitucional, que bueno, para los que no saben mucho de las sentencias del tribunal, estas funcionan como jurisprudencia y que forman parte ya de la legislación, ¿no? Y en esta sentencia señala pues la importancia de la relación que existe entre la libertad de expresión con la libertad de reunión, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que también un apoyo a nuestro derecho, ¿no?
Franza, para ver si te entendí bien con estas palabras legales que nos has dicho. ¿Te refieres que una sentencia, o sea, hubo un caso en alguna vez, uh-huh, y con jurisprudencia quiere decir de que el resultado de ese caso se compara con otros casos y se aplica el mismo resultado, uh-huh, ¿verdad? Ah, ya. Estamos bien. ¿Ven que?
La jurisprudencia es como si tuvieras un respaldo legal, ¿no? Algo nuevo que de repente no tiene un vacío legal, no ha sido muy bien explicado. En este caso, la protesta social, que no está específica, ¿no?, en la Constitución. Pero es que hay mucha relación. ¿Cómo tú ejerces el derecho a la libertad de expresión?
Claro, o sea, todo el mundo puede hablar, claro. Y si no queda mal con nadie...
Claro, pero tú puedes hablar en tu casa y normal, claro. O sea
nadie va a afectar,
¿no? Nadie
da importancia.
Pero... es más un derecho político, pues, ¿no?
Sí,
entonces, exacto. Y la libertad de reunión también es otro derecho político. Es un derecho fundamental, pero tiene más que ver con temas políticos. Y entonces, en la libertad de reunión, pues no solamente te vas a reunir, tienes que manifestarte, ¿no? Por eso hay una relación entre estos dos derechos, ¿no?
Uh-huh. Las leyes... acerca de la protesta, que controlan la protesta, han sido siempre como son ahora, de los últimos 20 o 30 años, o han cambiado?
Yo creo que con los últimos gobiernos, desde Alan, creo que ha sido favorable para la protesta, ¿no? Ha habido bastante represión. Vemos en el caso de Bagua, se les ha dado libertad pues a todos los policías, incluso ahora último.
Favorable para reprimir la protesta.
Favorable para reprimirla, ¿no? Y ahora último también está, la verdad no me he fijado muy bien en la ley, pero se le da permiso pues al policía a disparar en caso de encontrarse en una situación de violencia o de que peligre su vida, ¿no? Pero si vamos a recordar todas las protestas anteriores hasta la última de la ley Pulpín, hemos visto que todas las protestas han sido, perdón, han sido violentas, pero han sido provocadas. Ese es el truco del Estado, ¿no? O sea, llevo infiltrados a la marcha y llevo gente que de repente no pertenece a la marcha, y ellos son los que ocasionan estos atentados contra el patrimonio, son los que empiezan a golpear a las personas, empiezan a robar, empiezan a tirar no sé, los tachos de basura.
Hacer pintas, ¿no? En los
claro,
monumentos.
Hacer pintas. Y no es gente de la misma protesta, ¿no? Es
simplemente
gente...
es para ensuciar,
claro,
¿no?
No, y para ensuciar el todo este panorama de la protesta social y mancharla y decir, no, esto es ilegal, entonces yo como policía tengo que responder a esto y golpeo, ¿no? Entonces, Y ahora con esta ley, pues si, suponiendo, ¿no?, uno de los infiltrados de estas marchas va con un arma, entonces el policía va a disparar a cualquiera, pues, ¿no?
Y
porque
esto,
dice, no, el chico fue de la marcha, ¿no?
¿Y esto está promulgada o es un proyecto?
Eso es lo que no sé, porque yo prendí el televisor muy tarde.
Muy tarde.
Lo pasaron ayer en la noche.
Mira tú. En la ciclonista, por ejemplo, que es recontra pacífica, casi nunca hemos tenido problemas con la policía. Pero en una ocasión, o sea, la policía estaba esperándonos ahí en bloque, armados así con sus cachiporras, no sé cómo se llame, y sus escudos. Y bueno, nosotros simplemente, no, como ya terminaba justamente, nos procedemos a retirar, o sea, tranquilamente y lento, ¿no? Y comenzaron a provocarnos y parecía que querían provocarnos para que nosotros reaccionemos y se torne violenta nuestra protesta. Incluso alguno de la nada tiró polvo de este gas pimienta a uno de los ciclistas, ¿no? Felizmente se pudo controlar la situación y no llegó a más, pero pudo haber sido fea, ¿no? Y creo que ahora los policías, sobre todo los de esas unidades, están hechos para reprimir, ¿no? No es como que el policía es para servir al ciudadano, ahí van dispuestos a reprimir.
Es la misma disciplina que le dan al policía también, ¿no? O al militar. Bueno, estos videos donde los militares están matando animales, ¿no? Entonces ya vemos,
perro.
Claro, es la visión que tienen ellos, como que no es tan humana como para que nos puedan defender, ¿no? Entonces hay un problema interno también.
Por ahí estamos fregados.
Aquí tengo un textito de una página web que dice, se llama Criminalización de la Protesta, Observatorio de Casos. Entonces dice, acerca de la protesta, dice, la protesta social es una herramienta vital para la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la participación política, especialmente para aquellos ciudadanos que no tienen otra forma de hacer escuchar su voz. Como expresión de la libertad de reunión, la protesta social constituye un elemento esencial para la consolidación de la democracia y reviste un interés social imperativo. Sin embargo, en el transcurrir de los últimos gobiernos presidenciales se ha ido afianzando un marco legal que amplía las facultades de la policía y las Fuerzas Armadas para hacer uso de armas letales o pretexto de restablecer el orden público, generándose así un clima de impunidad en contraste con las exorbitantes cifras de fallecidos y heridos. En esa línea también se han dado normas para la persecución penal de las personas que organizan y participan en manifestaciones, endureciendo las sanciones y limitando las garantías procesales. Así, por ejemplo, actualmente el bloqueo de vías, ¿no? Cuando participa uno más de dos personas, o sea, se sanciona, ¿no? Que es un poco la pregunta que venía haciéndote es, ¿han cambiado en los últimos años ese reglamento o esas leyes, ¿no? Y al parecer sí, y parece, como tú bien lo indicabas, que hay una especie de represión, ¿no?, de parte de los tomadores de decisión del Estado, ¿no? Más bien, aquí Úrsula me indica que tenemos que ir a un corte y ya regresamos aquí con la respuesta de François en Radio Pedal.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez bajando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces
comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de ron, miel y velas.
Bueno, y volvemos con Radio Pedal. Recuerden que nos pueden llamar al 626-2000, anexo 5420. Estamos con el tema, el derecho a la protesta. ya terminando el tema, ¿no, François? ¿Había algo que nos querías agregar?
Sí, lo que mencionaba Noé, no de que a raíz de esto, en el lapso de los años ha habido como que más normas que han tratado de criminalizar la protesta o de reprimirla, ¿no? Por ejemplo, en el 2010 hubo una modificatoria también al Código Penal, que lo tengo aquí, en el artículo 283. Incluso el título no va en referencia directa a lo que es la protesta social, ¿no? Sino dice el entorpecimiento al funcionario o servicio público, que dice que sin crear una situación de peligro común impide, estorba o entorpece el normal funcionamiento del transporte, ¿no? Pero en este caso es transporte público. Y lo que hubo, pues en la Costa Verde no es una vía de transporte público, sino de transporte privado, ¿no?
Sí.
Y además, hay que tener en cuenta que la ley que manda en el Perú es la Constitución, ¿no? Esa es la principal. Cualquier ley que salga después, por más que sea el Código Penal, cualquier modificación, cualquier decreto, no puede ir en contra de un derecho fundamental, ¿no? Uh-huh. Eso tienen que tenerlo claro todas las autoridades, todos los legisladores, que no lo tienen claro porque siempre sacan leyes que van en contra de todos los derechos, no solo de la protesta social, sino de muchos derechos en particular, ¿no? Entonces, eso es lo principal, lo que manda es la Constitución. O sea, para mí el básico es la Constitución y no hay ninguna ley que pueda ir en contra de esa.
Sería bueno tener una clasecita y un resumen también sobre ese tipo de cosas, ¿no? Es, así como yo digo, siempre es bueno que los ciclistas estudiemos el reglamento de tránsito, ese tipo de cosas, sobre todo si vamos a estar más metidos en esto, porque no hay que esperar, ¿no? A que haya otra muerte para reaccionar y seguir presionando. Hay que hacer esto más seguido, hay que seguir, quizás comencemos por exigir una respuesta ahora coherente, que no sea como la que dijo Luis Castañeda en el Ocio, en prensa hace unos días, sino comenzar a pedir respuestas lógicas, ¿no? Un plan verdadero, ¿no? Compromisos reales, presupuesto claro, ¿no? No que digan, se va a construir una ciclovía, no sé cómo, pero se va a construir. Eso solamente aleja de que no existe ningún plan, ¿no? De que nunca se planeó y simplemente es una reacción al momento, esas palabras. Bueno, con esto terminamos. Muchas gracias por estar acá, François.
Muchas gracias, François. Y ahora nos vamos a canción. Bienvenidos al Sistema Solar. Ya regresamos.
Zona Estelar Verbenáutica. Con ustedes, el Sistema Solar. No te escaparás.
¿A dónde te vas a escapar? En la tierra.
Ven, baila con nosotros. Sistema solar.
El sistema, para que sepa.
Si va a tratar el banco y no tienes nada. Ven, baila con nosotros. Sistema solar.
El sistema.
Sistema solar. Sistema solar. Sistema solar, sistema solar.
Libera que espera frontera no hay. Yo quiero mi viejo que esto se escuche en Hawái. Autóctono, junto a todo mi mono colombiano. Así lo hago a mi modo, me codo de todo costado, viajando para arriba como el Apolo.
¿Qué como?
Como el Apolo.
¿Qué como?
Como el Apolo de puro Apolo.
¿Qué como?
Como el Apolo.
¿Qué como?
Como el Apolo de puro Apolo.
Bienvenidos al concierto musical con el
estamos aquí en Zona PUC, Radio Pedal, con Octavio. Estuvimos con François, pero ya se retiró. Y ahora vamos a comentar algunas noticias de la semana, que son un montón, ¿no? Y bueno, empezamos con una de hoy día, que es de WhatsApp del Comercio. Ciclista se enfrentó a conductores en la Costa Verde. Es el titular. Entonces dice que el conductor Marco Valdivia, que circulaba este sábado, que pasó 22 de agosto, en la Costa Verde, grabó un video que el video muestra un enfrentamiento entre un ciclista y un conductor que estaba por esa vía, ¿no? El joven de la bicicleta manejó en el carril del medio de la pista desde la altura de Barranco hasta la altura de la bajada Balta. Y los conductores le pedían que se retire, ¿no? Entonces, bueno, de ahí hubo un enfrentamiento y se generó esa noticia. ¿Tú qué opinas, Octa?
Bueno, que no conozco también la Costa Verde como para dar una opinión certera, pero según lo que vi en el video, o sea, parece que un grupo de ciclistas estaba por el carril derecho y habían dos carriles más, ¿no? O sea, la vía tenía tres carriles ahí, y este ciclista que lo andaban filmando andaba por el segundo carril al medio impidiendo el tráfico. Entonces, no sé, yo creo que en muchos casos, por seguridad de los propios ciclistas, está bien coger todo un carril, a veces se tiene que coger dos, pero igual también hay que tener un poco de empatía, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que perfectamente él podía ir al lado derecho, delante de y ocupando todo el carril, y si hay un carro atrás, piña, ¿no? Ahí tienes otros carriles, pero en este caso creo que un grupo andaba ocupando el derecho, el otro grupo andaba ocupando, el otro ciclista andaba ocupando el del medio, y encima se le ponen a reclamar a una señora. No sé, no apoyaría tanto eso, porque desde donde yo veo, me parece que simplemente era una cuestión de dar el pase y ya, ¿no? Ocuparte un carril y listo. Claro. Solamente uno, ¿no? Así como yo veo.
Generar discusiones y enfrentamientos ya deja de ser pacífico, ¿no?
Sí, bueno, o sea, creo que cuando estás en grupo también la euforia corre más y todo eso. En fin, ¿qué otra noticia tenemos?
Hay una que salió en La República que el titular dice recorrer la jungla en dos ruedas, ¿no? Es casos de cuatro ciclistas atropellados. Lo que dicen es, bueno, están presentando estos cuatro ciclistas atropellados en 10 días, dos, la muerte de dos, y luego, bueno, hay diferentes, es una nota larga. Donde, por ejemplo, aparece Nils dando declaraciones, o Pavel, ¿no? Diciendo cómo es su día a día, uh-huh, en Lima, ¿no? Y también, bueno, hay una pequeña notita acerca de la Javier Prado, ¿no? Que hace años era, bueno, desde el punto de vista de ellos, era peligroso manejar en la Javier Prado, y que la situación no cambió en la Javier Prado. En realidad es una avenida principal, y nosotros siempre recomendamos que se maneje en avenidas paralelas o alternativas,
¿no? Sí. Ahora, tienes el trébol de Javier Prado, que sí o sí lo tienes que pasar, ¿no? Porque te puedes venir por Canadá y igual tienes que bajar hacia el trébol, y esa parte sí realmente es un peligro, muy muy peligroso es el trébol, y ahí no hay ningún tipo de solución para el ciclista, ¿no? A menos que hagas la del peatón, irte hacia la esquina, después cruzar, después subir el crucero peatonal, bajarlo como dos veces. Creo que es bien complicado, y son de los puntos críticos que tenemos en nuestra ciudad. Así como, no sé, el cruce de Arequipa con Javier Prado, ¿no? Todo eso denota que lo que importa es la circulación de los vehículos motorizados.
Sí.
La circulación de cualquier otro medio no queda en segundo plano. Por eso es que tanto nos llaman medio de transporte alternativo, ¿no? O sea, sigue insistiendo con esa cuestión de que somos alternativos. Así que no va a ponernos en segundo plano y digamos, no buscando soluciones para nosotros, sino para los motorizados.
Sí, y esta nota tiene un dato interesante acerca del número de atropellados y de muertos, ¿no? Dice, en 2014 fueron 50.435 los accidentes que se reportaron. Y ese año, o sea, el año pasado, murieron atropelladas 360 personas. Ahora no se dice cuántos son ciclistas y cuántos son peatones o automovilistas, ¿no? Habría que ser más visibles en los casos de ciclistas para ver.
Sí, en realidad son casi 3.000 que mueren en todo el Perú, víctimas de accidentes de tránsito. No creo que en Lima, en un año, en promedio son como 500 personas, que es más que cualquier epidemia que pueda haber venido, ¿no? Más que la gripe aviar, creo que no mató a nadie, ¿no? Entonces, bueno, acción, ¿no? Ahora este reclamo no solamente va para, y eso también creo que es algo que siempre me gusta aclarar, ¿no? O sea, la solución para los amigos que nos escuchan, que se plantea, no es solamente crear ciclovías, ¿no? No es solamente aislarnos del tráfico, claro, sino hacer que el tráfico sea pacífico, ¿no? Que sea calmado, de que también haya algún tipo de alternativa como el transporte público para que se genere un nuevo espacio y los ciclistas también podamos disponer de las calles. Siempre lo he dicho, que ¿de qué sirve una ciclovía? Si tú vas a llegar a la esquina, igual el tráfico es tan agresivo que te van a atropellar, ¿no? O sea, uh-huh. en cada intersección es donde está reina el peligro. Entonces, bueno, queda mucho por hablar al respecto.
Sí, bastante.
¿Sabes qué me molestó bastante?
Sí.
Que la idea de Luis Quispe, que se supone que se presenta como un experto, el de Luz Ámbar, diciendo de que los ciclistas deberíamos tener placa y licencia de conducir.
Ah, sí, sí lo leí. Y licencia de conducir.
Sí, yo creo que eso es algo que tenemos que hablar en un programa y dedicarnos a eso. O sea, las políticas que definitivamente no aplican para la bicicleta, ¿no? O sea,
claro. Se han hecho, creo que en ningún país del mundo, y no sé por qué se pide.
Sí, pues, o sea, ¿por qué va a pasar eso acá, ¿no?
Y hablando del mundo, tengo algunos titulares. Por ejemplo, Rosario, que es la ciudad en Argentina con mayor promedio de viajes en bicicletas, inaugura 5 nuevas estaciones para el sistema Bici tu Bici, ¿no? O sea, todas las noticias que voy a leer son así como que en apoyo a la comunidad ciclista, ¿no? En otras ciudades. Hay una investigación que dice, esto ya lo hemos repetido en muchos programas, la ciudad del futuro será de las bicicletas según un último estudio, ¿no? Ahora, Lima es una ciudad peculiar, ¿no? O sea, con bastante caos, ya se nos acabó el programa. Luego, la del Foro Mundial de la Bicicleta, que va a promover la inclusión. Ya saben, el próximo año en Chile se va a realizar el Foro Mundial de la Bicicleta y, bueno, una de sus platos fuertes es que va a promover la inclusión.
Sí, poder ciudadano, inclusión y energía humana. Uh-huh. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a los que nos llamaron y escribieron. Ya sigan escribiendo y pasen la voz, ¿no? Recuerden que el programa también se graba y se sube a iVoox.
Sí.
Nos vemos. Soy Octavio y Noelia.
Chao.